Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Fulvio Stanis. ¿Cómo te va? Buenos días, Fulvio.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andan? ¿Cómo están por allá?
Bien, bien, bien. Todavía no nos hemos vuelto a mojar, pero bien.
Está muy bien.
Fulvio, la relación del pensamiento filosófico con la política hoy en Argentina es el título de tu columna.
Sí, pretencioso el título, pero en realidad era, de alguna manera, retomar un poco aquello que días atrás vos planteaste también en la editorial de la publicación sobre esta idea, este concepto de anorexia intelectual, ¿no? Uh-huh. Que retomamos también en la última columna.
Sí.
Anorexia intelectual, que en esta línea yo agregaría más también un agregado de autismo social o sociopolítico, ¿no? Digo, me refiero a esto de autismo sociopolítico como un encierro en sí mismo que asume el mundo propio como si fuera todo el mundo, ¿no? Como la totalidad del mundo, lo propio.
Sí.
Y como resultado una especie de pauperización terrible, hasta el abandono mismo de todo lo que es lo público, el pensamiento y la acción política, ¿no? Que se define fundamentalmente por justamente la apertura del pensamiento y la política en un sentido de contacto con los otros.
Sí.
Y en ese contexto, digamos, ¿no?, de anorexia intelectual y autismo social, es donde encajan las declaraciones del neoliberalismo a través de uno de sus representantes más notables en Argentina, que es Mauricio Macri, uh-huh, cuando dice, en reportajes y entrevistas varias, que él, de acceder a la presidencia, despolitizaría Canal 7, la TV pública, reformularía Canal de Encuentro, porque es una programación aburrida y es innecesario para el Estado, que no tiene sentido tampoco el desarrollo en telecomunicaciones argentinas cuando hay empresas, y de ahí estamos hablando del ARSAT 1 y también de la nueva ley digital, etcétera, etcétera.
Yeah.
Y esto también, por supuesto, está en el contexto de homenajear como uno de los prohombres de la cultura argentina por parte de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Marcelo Tinelli.
Uh-huh.
¿No? O sea, esto es parte de todo un proceso político que tiende a fortalecer esta idea de la anorexia intelectual y el autismo político, ¿no?
Uh-huh.
Y esto lo vinculaba con una visita que tuvimos el jueves pasado aquí en la ciudad de Córdoba, a raíz de su presentación de ese espectáculo Música y Filosofía, y que también participó en unos encuentros, unas escuelas medias, del filósofo, ensayista y conductor de programas televisivos, que es Darío Stanraiver.
¿Sí?
Bueno, y con él estuvimos charlando acerca del tema de filosofía y política, y es algo que compartimos, por supuesto, y que siempre hemos dado vuelta y que hemos mencionado por ahí contigo en las columnas, ¿no? Que no hay posibilidad de reconstruir política si no es a partir de una constante situación de apertura al otro. Y aquí entramos en consideraciones filosóficas respecto a esto de la propia identidad y la propia visión de incompleto que cada uno tiene, y que solo se completa en el ámbito de lo humano para nosotros en una apertura al otro, ¿no? Es decir, mi pensamiento y mi acción es solo una parte, y porque nadie posee el todo, es que hay apertura política, es que hay posibilidad de construcción de lo social, ¿no? Esto, de manera que eso ocurre, solamente puede ocurrir, si no pienso que mi propio y pequeño mundo es todo el mundo, uh-huh, y que por lo tanto nada del otro me hace falta. Entonces me puedo quedar cómodamente y relajarme en mi anorexia intelectual, en mi autismo social, y ponerme a ver los programas de Tinelli. Si lo tengo todo y soy todo, ¿para qué me comunicaría con el otro, no?
Claro.
Por eso me parece interesante volver sobre esto, porque las propuestas que estaban cada vez tratando de tirar más, los que tienden a proponerse como candidatos, ya sea la presidencia, pero también aquí en Córdoba, ¿no? Uno lo está viendo también en estas formas de planteos que hace el del azotismo, ¿no? El famoso cordobesismo de la sota, uh-huh, es un modo de autismo respecto al otro, ¿sí? un encierro sobre esto que es una totalidad que no necesita nada más. Y este es un pensamiento complicado y peligroso porque tiene visos de fundamentalismo en algún aspecto, ¿no? La verdad la tengo yo, es todo lo que necesito, todo lo demás es lo extraño, pero lo extraño en cuanto a peligroso y enemigo. Uh-huh. Y ahí me parece que estamos en un campo que se sale de la política propiamente, ¿no, Norberto?
Sí. Vos sabés que me da para pensar varias cosas en varias líneas diferentes que tienen que ver con esto y con la pretendida posibilidad de despolitizar nuevamente a la sociedad por parte de sectores que no toleran este nuevo auge de discusión política en las calles, de participación ciudadana en distintos ámbitos. Y que, como no han podido generar nuevas ideas, porque nunca han tenido ideas,
claro.
Y bueno, y muy difícilmente se les caiga alguna por casualidad, el único recurso que tienen es combatir con un discurso completamente vacío. Pero lo peligroso de todo esto es que hay parte de la sociedad, ¿sí? No digo que la mayoría, sí, pero hay un importante número de la sociedad que escucha esos discursos vacíos y que baja la cabeza asintiendo esos discursos vacíos, ¿sí? Es instalar un pensamiento, una idea, más allá de que pueda ser o no equivocada. Y bien me viene recordar cuando Alejandro Dolina hablaba sobre la imposición de una idea, de un pensamiento, y voy a rescatar alguna cosita sobre esa intervención de él de hace mucho tiempo. Él decía, si yo digo que el agua hierve a 70 grados, sale un tipo por la calle, agarra el micrófono y le pregunta a otro, y dígame usted, ¿en cuánto hierve el agua? En 70 grados, sí, porque lo dijo Dolina.
¿No?
Entonces, instalan esa idea y la gente, en lugar de discutir, decir, o de cuestionarla, o de plantearse una mínima duda, toma esa idea, por más errada que sea, errática que sea, y la asume como válida. Y eso pasa con las imposiciones políticas desde algunos medios. Cuando te imponen, que te dicen, por ejemplo, la inseguridad, o que Bernie salga y diga que todos los extranjeros son delincuentes, que los bolivianos, los colombianos, los paraguayos, ¿no? Y que nos retrotraen a épocas inclusive hasta del 60,
cuando
había una estigmatización de la extranjería. Gabriela, claro, quiere hacer un aporte.
Digo, esto de la que ustedes están describiendo, además con una terminología médica recurrente, que nos ha pasado en la vida privada también, ¿no? Uno dice, pero ¿es psicópata o es maldito? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que es la más clara descripción de la Matrix, lo que vos y Norberto están haciendo con esta terminología científica. Pero en realidad, el pueblo lo decía, pero que vivía dentro de un frasco, y sí,
sí.
Eso.
Exactamente, ¿no? Con el agrego que esto en la construcción de las subjetividades, digamos, las subjetividades sociales, esto de vaciar, no es que de pronto quedan vacías, ¿no? Porque los lugares que quedan vacíos son ocupados siempre por algo. El tema es que vaciarlo de lo que es ponerse a pensar en términos sociales, políticos, intentar salir y vincularse con el otro y construir en la discusión, en la confrontación, la política, lo que puede ser los sentidos de la vida, es suplantado por esto que parece naturalizado, por algo ya procesado, lo que decías con lo de los medios, y frente a eso digo, sí, ya sé de qué se trata, por lo tanto, puedo relajarme y no me hace falta pensar. Este sería el tema, no me hace falta pensar, ¿sí? Y este es el gran peligro, porque ante el no pensar y demás, es muy difícil tener elementos y argumentos, ¿no? Uno requiere que el otro tenga ideas, que tenga argumentos, para poder debatir, discutir y cuestionar aún en la diferencia. Pero si lo que se anula es la posibilidad de pensar y por lo tanto no discutir, y ya está todo resuelto, pues lo que se hace es un vacío al espacio político, ¿no? Pero se lo llena con otra cosa. Uh-huh. Este es el tema.
¿Y en Córdoba qué pasa? Porque políticamente estamos haciendo agua, parece, ¿o no?
Bueno, y yo diría que Córdoba no sale de esta experiencia, digamos, que en realidad es una cuestión aletargada, pero que viene desde el 74, desde aquel tema del Navarrazo. Para mí una de las expresiones más claras son estas políticas y este modo de hacer, de gestionar de la sota, ¿no? Él no problematiza nada, sale con figuras de sonrisa y con pases de baile de lo problemático, todo queda para afuera, lo dispara hacia lugares como sí, la Nación, por ejemplo, ¿no? En Telequias, así, nosotros queremos hacer cosas bien, pero no nos dejan, este tipo de cosas. Pero en lo propio, notablemente en lo propio, y para poner un caso, ¿no? Por ejemplo, la policía de Córdoba, un caso paradigmático. De la suerte, cuando tomó el gobierno desde hace un tiempo, planteó una policía moderna, eficiente, técnicamente equipada, y por eso invirtió muchísimo. Uh-huh. ¿Sí? Y la quería diferenciar de aquella famosa maldita policía de Dualde, ¿no? Es que simplemente en marketing. Ahora, a lo largo del tiempo hemos tenido diversos chanchullos y negociados de diversos jefes de policía. Llegamos a lo que era este juego de intereses cruzados entre vigilancia particular, vigilancia oficial y el proyecto de mano dura de Alejo Paredes. Llegamos hasta lo que fue esta camarilla del narcoescándalo con la división de drogas peligrosas que la propia policía lo tuvo que eliminar. Llegamos hasta ese autoencarcelamiento que era una especie de lucha por los negocios particulares de los comisarios. Llegamos al gatillo fácil y a esto de andar matando pibes de los barrios. ¿Sí? Y al comisario Suárez amenazando a fiscales, amenazando a periodistas, como es el caso de la imputación a Leguizamón. ¿Sí? Entonces, el sueño de esta policía moderna, eficiente, que plantea la SOTI y que lo sigue manteniendo, se transformó en la pesadilla de aquella policía de la cabane. Pero el maquillaje mediático, el apoyo y el no problematizar sigue siendo el discurso dominante. Tampoco se problematiza la salud en Córdoba, tampoco se problematiza la educación y siguen las aulas container. La deuda pública de Córdoba es la más alta. Uh-huh. Y entonces uno dice, ¿qué tienen para presentar de la SOTA en su candidatura o pseudo candidatura presidencial? Y si uno es un poco generoso, el boleto educativo gratuito. Sí. Ah, ¿y con el boleto educativo gratuito quise ser presidente de la Nación? Hay cosas que cuando uno las pone, las escribe, las anota, esto de, sí, bueno, ¿qué hay? ¿Qué falta? Pero esto es patético. Dice, Córdoba en realidad se ha quedado estancada en varios aspectos de su política y en la discusión política.
Sí, sí, y se ha quedado estancada en la generación de cuadros políticos. Se ha quedado, al menos ha demostrado una imposibilidad de construcciones políticas alternativas que puedan confrontar con esta sagrada familia que tanto mal le ha hecho no solamente a la provincia, sino al país, que son las gestoras de un Menéndez. ¿Sí?
Tal cual, absolutamente. Y yo no tengo ninguna duda en vincular esto a este desmanejo, digamos, que se ha hecho en Córdoba, en los medios clásicos y tradicionales, sí, televisivos y radiales, y puedo hablar claramente de lo que ha sido Canal 12, hablo también de Cadena 3 claramente, y el diario La Voz del Interior, hegemónicos históricamente como formadores de opinión, del sentido común cordobés, ¿no?
Claro, claro. Querido amigo Fulvio Stanis, nos estamos encontrando el próximo domingo, a ver si nos da la sorpresa, ¿no?
Bueno, nos comunicamos en la semana y lo vemos todo esto.
Sí, señor.
Un abrazo para ustedes.
Un fuerte abrazo. Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna Encrucijadas en el Club de la Pluma.